Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes, de lunes a viernes. Sí, en nombre de todos mis compañeros, de este equipo de trabajo, de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, que es nuestro enlace internacional. Les saludo con mucho afecto a usted que nos acompaña a lo largo y ancho de la geografía nacional y allá en de las fronteras, allá en el sur de los Estados Unidos, Oklahoma, San Antonio, Texas y Las Vegas, Nevada. Este equipo le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Una pipa de casi 50 mil litros de gas LP, es decir, gas licuado de petróleo, se accidentó la tarde de ayer en el puente La Concordia, alcaldía Iztapalapa, en la capital del país, generando una colosal llamarada. Provocó muchos lesionados, varias muertes. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, te adelanto que ayer una pipa con casi 50 mil litros de gas explotó en el puente de La Concordia, dejando 8 muertos y más de 94 heridos, 24 de ellos graves. La onda expansiva dañó vehículos, comercios y viviendas cercanas. Los cuerpos de emergencia trasladaron a los lesionados a hospitales de la zona, mientras se suspendió temporalmente el servicio del metro, cablebús y trolebús y se cerraron vías principales. Autoridades investigan la causa, posiblemente exceso de velocidad, y el gobierno local asegura apoyo integral a víctimas y familias. Los detalles en breve.
En la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum se pronunció sobre este siniestro en Iztapalapa, solidarizándose con las víctimas y sus familias. Judith Sánchez Reyes, te escucho.
Enrique, buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum se solidarizó con las familias de las víctimas fatales por la explosión de la pipa en Iztapalapa. Indicó que se apoyará en todo a los lesionados. Condenó además el asesinato de una activista estadounidense y también se abordaron temas relacionados con la salud. Los detalles más adelante.
Muchas gracias. Con el fin de preservar 320 mil empleos, principalmente en la industria automotriz, textil y del calzado, el paquete económico 2026 contempla aranceles de hasta 50% para productos importados de países con los que México no tiene tratado de libre comercio, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Julieta Mendoza, te escuchamos.
Gracias, Enrique. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció aranceles de hasta 50% para proteger las industrias mexicanas. Esto se incluye en el paquete económico 2026 y los aranceles se aplicarán a productos importados de países con los que México no tiene tratado de libre comercio, como vehículos ligeros y textiles. La medida busca proteger sectores estratégicos y preservar 320 mil empleos, principalmente en la industria automotriz, textil y del calzado. De los detalles te platico más adelante.
Gracias, Julieta. La Fiscalía va tras la pista de más de 500 empresas vinculadas a actividades ilícitas en las aduanas del país. De igual forma, se han reportado múltiples muertes relacionadas con el caso de la red de huachicol. Luis Argote, escuchamos.
Gracias, te adelanto que la Fiscalía General de la República identificó 555 empresas que podrían estar vinculadas al huachicol fiscal tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el buque Challenge Procyon. Entre ellas, 109 operan legalmente, pero podrían tener nexos con cárteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. Se solicitaron 14 órdenes de aprehensión, incluyendo a los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina, acusado de recrear una red de corrupción dentro de la Marina. Cabina. Los detalles en breve.
Muchas gracias. Y la gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, indicó que el robo de vehículos ha registrado una disminución del 45%. Joel Morales Bravo le adelanta. Adelante, Joel.
¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte. El trabajo coordinado interestatal en materia de seguridad está dando muy buenos resultados. Ejemplo de ello es la disminución del robo de automóviles en territorio mexiquense, como lo ha referido la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Los detalles más adelante.
Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Bueno, vamos con la información muy dolorosa. La verdad, las imágenes son muy fuertes. Veía yo una de unos muchachos, jóvenes, son señores, ¿no?, sentados en una banqueta esperando que llegaran por ellos, absolutamente quemados todos. Muy dolorosas imágenes. A ver, Ariel Ruiz, cuéntanos qué pasó ayer.
Gracias, te mando un saludo a ti y a toda la audiencia. Este es el reporte. Una pipa con 49 mil litros de gas explotó la tarde de este miércoles en el puente de la Concordia en Santa Marta, Acatitla, alcaldía Iztapalapa, dejando hasta el momento un saldo de 8 personas muertas y más de 94 heridas, de las cuales 19 ya fueron dadas de alta, mientras que 24 se encuentran en estado grave. El estallido provocó una onda expansiva que afectó vehículos, viviendas y comercios cercanos, lo que generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia. La jefa de gobierno, Clara Brugada, acudió al lugar junto con autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil para coordinar las labores de rescate y atención a víctimas. Los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales, entre ellos el ISSSTE Zaragoza, el Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente y el Hospital General de la Zona Número 53, donde se activaron protocolos de emergencia para la atención de pacientes con quemaduras graves. El siniestro obligó a suspender temporalmente el servicio de la estación Santa Marta Acatitla de la línea A del metro, además de afectaciones en el cable bus y el trolebús. También se registraron cierres viales en la calzada Ignacio Zaragoza, la autopista México-Puebla y vías aledañas, que más tarde fueron reabiertas parcialmente tras controlarse el incendio. Brugada aseguró que su gobierno brindará apoyo integral a las víctimas y sus familias mientras la Fiscalía Capitalina investiga las causas del accidente, cuya primera hipótesis apunta a la volcadura de la pipa por exceso de velocidad. Por su parte, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavés, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas tras la explosión de la pipa. A través de sus redes sociales, a la vez aseguró que su administración trabaja de la mano con el gobierno de la Ciudad de México y los equipos de emergencia para atender a los afectados y brindarles el apoyo necesario. Asimismo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente confirmó que la pipa de gas LP siniestrada operaba sin seguro vigente. Sin embargo, la empresa comunicó que se activaron pólizas de seguro y asumen de cerca la responsabilidad de los hechos. Este es el reporte. Regreso contigo.
Bueno, a ver, gracias, Ariel. No tenían seguro, luego lo sacaron ahí rápido y se van a hacer. A ver, ¿quién autoriza que una empresa de estas puede estar sin seguro? Porque con la misma dicen, híjole, pues no tenemos seguro, ¿no? Y pues a ver, arréglate, ¿no? ¿Alguien puede meter las manos por el chofer de esta unidad? Que por lo que parece, porque habrá que deslindar ahí las responsabilidades, iba a exceso de velocidad. O sea, traes una bomba de 50 mil litros de gas LP. Una bomba, ¿no? Es una bomba. Es una bomba de 50 mil litros de gas LP. Y vas a exceso de velocidad. Mire que de veras se necesita, ¿no? Se necesita tener un nivel de estupidez para estas cosas, ¿no? Pero ahí van. Y con enorme frecuencia, cuando no es una pipa, es un tráiler con mucha frecuencia, los de doble cabina. Y yo me pregunto, ¿dónde está medicina preventiva en el transporte? ¿Por qué les permiten circular a esa hora? O sea, no tenía que circular a otra hora.
Bueno, solo pregunto. ¿No tiene circulado otra hora? Estos trailers que traen cargas así de... ¿No tiene circular otra hora? ¿Sí? ¿Quién revisa que la unidad esté bien? ¿No? Porque ahora pues van a ver, ¿no? A mí me gustaría saber cuándo fue la última revisión que le hicieron a la pipa, ¿no? ¿Cuándo fue la última revisión que le hicieron en medicina preventiva en el transporte, ¿no? Al chofer, ¿no? De reflejos, de esto, de si toman o no toman alguna cosa, tal, ¿no? ¿Eh? No digo que lo tomen, ¿eh? Cuanto menos este, no puedo afirmarlo. Pero esta tragedia, estas tragedias sí se pueden evitar, ¿no? Porque mire, la verdad es que para lo que llevaban de combustible, no está saliendo barato el número de lesionados y de muertos. Esta puede haber sido una tragedia muy grande, ¿sí? Porque por la forma en que se impactó y con quien se impactó, ¿no? Yo quiero imaginarme que esto suceda en un lugar donde hay, llega y se estampa, en un lugar donde hay una un congestionamiento vial, que nadie se puede mover ni para adelante ni para atrás, ¿no? Imagínense nomás. Entonces, las imágenes son terribles, ¿no? Yo lo que pediría es, ¿qué le toca a la autoridad revisar de los choferes y del estado de las unidades que andan circulando con frecuencia? ¿Usted ha visto a los camiones de gas cómo van de pronto? De veras, con exceso de velocidad, uno dice, oiga, hey, bájele, trae una bomba ahí circulando, ¿no? Ese es un problema de muchos de los choferes del transporte público, digo, parece que es una tentación, ¿no? Sirva una cosa de estas tan grave, tan dolorosa, para revisar los protocolos. ¿Quién les autorizó cuándo las licencias, ¿no? ¿Hace cuánto no hacen un examen de pericia, de muchas cosas, ¿no? Bueno, se nos ocurre. Bueno, vamos con más, si me lo permite usted, Daniel Pérez, ¿sí? Ah, bueno, déjeme, antes de esto, sí, déjeme ir con lo que dijo la jefa de gobierno. Vamos a ver.
A partir de hoy vamos a generar un apoyo inicial de emergencia, un apoyo que garantice que ellos se puedan mover, que ellos puedan estar atendiendo a sus familiares. Vamos a profundizar el censo con las familias para ubicar cuáles son las familias que enfrentan situaciones más difíciles, porque la persona que haya salido afectada pueda ser jefe de familia de ellos o sean los que aportaran los recursos económicos. Así que vamos a hacer un censo y vamos a iniciar un apoyo de emergencia inicial y además, después de este censo, un apoyo que permita que ellos puedan estar en condiciones de lo que les corresponda por derecho. Como sabemos, hay responsabilidades que tienen que asumirse de parte de privados, pero nosotros somos un gobierno solidario que no podemos dejar pasar esta situación. Quiero hacer el corte de cómo vamos. Tenemos 94 personas afectadas, lesionadas. Lamentamos mucho confirmar 8 personas fallecidas, 22 en estado crítico, 6 en situación grave, 39 delicados, 19 personas que, gracias al trabajo de los doctores, enfermeras y al personal de emergencias, ya se dieron de alta.
Bueno, dice la jefa de gobierno, somos un gobierno solidario. Pues yo creo que la mayoría, si no es que todos, pues preferían no tener esa clase de solidaridad del gobierno, que tiene que ver con, pues les vamos a ayudar con dinero para los enfermos, para los que murieron. Nadie quiere ese tipo de solidaridad. Lo que quieren es que estas unidades que están circulando en la Ciudad de México y que evidentemente pues están circulando de una forma, ¿no? No lo hagan. Eso es. ¿Sí? Bueno, vamos con Daniel Pérez. Adelante, Daniel.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Transportadora Silsa, propietaria de la pipa que explotó este miércoles 10 de septiembre en el puente de la Concordia, Iztapalapa, informó que se hará responsable de los daños humanos y materiales a través de las aseguradoras correspondientes. La empresa aclaró que cuenta con pólizas de seguro vigentes, incluyendo responsabilidad civil, daño ambiental y cobertura por transporte de materiales peligrosos, y que activó 3 pólizas específicas para atender este caso. Silsa señaló que está colaborando plenamente con las autoridades locales y federales, así como con los cuerpos de protección civil, para esclarecer los hechos y cumplir con sus obligaciones legales. La empresa también expresó su pesar por el siniestro y manifestó preocupación por la salud de todas las personas afectadas, incluido el conductor del vehículo. La pipa, con capacidad de 49.500 litros de gas LP, volcó sobre la calzada Ignacio Zaragoza, provocando la propagación del combustible y la explosión que alcanzó a varios vehículos particulares y transporte público. Vecinos y transeúntes intentaron auxiliar a los afectados mientras las autoridades informaban sobre los daños y las acciones de atención a víctimas que continúan en coordinación con los seguros activados por la empresa. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por el reporte. Vamos a una pausa. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. La pregunta del día: ¿qué medidas debe tomar el gobierno para eficientar el transporte de energéticos y disminuir el riesgo en su traslado? 729-306-9031, repito, 729-306-9031, nuestros teléfonos, háganos llegar un comentario. Secretario Ebrard anunció aranceles de hasta 50% para productos importados de países sin tratado de libre comercio. Le hablo de China, Corea, pues en términos ahí de una visión completa, pues Asia, ¿no? La medida protege industrias clave y 320,000 empleos, principalmente pues en el ramo automotriz, textil y de calzados. Julieta Mendoza, te escucho.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el paquete económico 2026 contempla aranceles de hasta 50% para productos importados de países con los que México no tiene tratado de libre comercio, como vehículos ligeros y textiles. La medida busca proteger sectores estratégicos y preservar 320,000 empleos, principalmente en la industria automotriz, textil y del calzado. Ebrard detalló que el aumento aplicará a 1,463 fracciones arancelarias, entre ellas autopartes, papel y cartón, vidrio, juguetes, perfumes, cosméticos, motocicletas y muebles. Actualmente algunos de estos productos tienen aranceles de entre 10% y 35%, que serán elevados al máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio. El funcionario destacó que la industria automotriz será una de las principales beneficiadas, pues representa 23% de la manufactura nacional. Los autos provenientes de Asia, en particular de China, ya pagan 20% de arancel, pero ahora se va a llevar hasta el 50% para evitar que entren con precios por debajo de referencia, afirmó Marcelo Ebrard. También explicó que estas importaciones representan 8.6% del total de compras externas de México y la propuesta será revisada por el Congreso de la Unión y, de aprobarse, entrará en vigor el próximo año fiscal con vigencia indefinida hasta que el legislativo determine lo contrario. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos con lo más destacado de la mañanera que encabeza la presidenta de la República, Judith Sánchez Reyes, siempre pendiente. Adelante, Judith.
¿Qué tal, Enrique? Buena tarde. Si me lo permites, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Bueno, vamos a esperar. Tenemos por ahí, ya sabe usted que de repente los duendes los duendes de las consolas se meten ahí a moverle, ¿no? Los aparatos no tienen palabra de honor, así es que tenemos ahí un problema con el audio de la presidenta. Vamos con otra nota mientras, si me permiten, vamos. Mire, a ver, ya vamos a escuchar. No, todavía no.
¿Enrique?
A ver, Judith,
¿qué tal,
escuchas?
Enrique? Hola, ¿cómo estás nuevamente? Bueno, pues te decía que vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana.
Hemos estado ayer pues cercanos y con los equipos junto a la jefa de gobierno por el lamentable suceso, accidente que ocurrió el día de ayer en Iztapalapa. Estamos apoyando en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendiente. Ayer mismo salió un comunicado de la propia empresa diciendo que tenían sus seguros en regla y que van a apoyar en todo lo que se requiera. Qué bueno, porque podría haber sido otra cosa. Qué bueno que participen en la atención a las víctimas.
Así se refirió la mandataria federal al inicio de su habitual conferencia de prensa sobre este lamentable accidente que dejó como saldo ya 8 personas fallecidas y 94 heridos. Indicó que será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la que realizará las investigaciones para determinar las causas que provocaron la volcadura de esta pipa. Afirmó también Enrique que se tomarán medidas no solo en lo que tiene que ver con sanciones, sino de trazabilidad para garantizar el transporte de combustibles y evitar otro caso similar. Otro tema que abordó al inicio de la mañanera fue el asesinato del activista y estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, Charlie Kirk, ayer en un evento en una universidad de allá de Estados Unidos. Vamos a escucharla.
Lamentar este suceso que hubo en los Estados Unidos con este activista, esta persona, activista Charlie Kirk. También estamos totalmente en contra de cualquier violencia y particularmente la violencia política. Entonces, también nuestra condena a actos de este tipo.
Por otro lado, este jueves el Gabinete de Salud detalló que a través del impuesto que se aplicará a refrescos y demás bebidas azucaradas, se pretende recaudar 40,000 millones de pesos, los cuales serán canalizados a 4 áreas primordiales, como son prevención y promoción, atención moderna en el primer nivel, tratamientos innovadores y atención de alta especialidad. En ese contexto, el secretario de Salud, David Kersanovich, informó que el medicamento cubano que hace unas semanas adelantaba la presidenta se iba a poder utilizar aquí en nuestro país para tratar pie diabético, ya es utilizado en algunas clínicas y hospitales del sector salud. Escuchemos.
Este es un medicamento que es un factor de regeneración epidérmica. Quiere decir que no nada más va a tratar de sanar la lesión, sino que va a estimular la regeneración del tejido. Los resultados son muy sorprendentes, son muy llamativos. Es tecnología innovadora, tecnología que tiene base molecular de regeneración de tejidos. Ya lo tenemos en algunas de las clínicas del IMSS Bienestar, ya está aprobado y lo que haremos es tener una campaña dentro de los PRONAM precisamente para que se utilice en fase temprana.
Y a la presidenta Enrique se le cuestionó sobre el extinto Insabi y esa compra que se realizó durante la pandemia de ventiladores médicos y que al parecer constituyó un acto de corrupción. Al respecto, se comprometió a retomar y revisar otro tipo de irregularidades, así como las ocurridas también en Segalmex. Pero lo que sí dejó claro, Enrique, es que el Insabi no fue un desastre, por lo que dijo, se transparentarán todos sus procesos y sobre los adeudos que tiene el gobierno federal con la industria farmacéutica de aproximadamente 40 millones de pesos, indicó que es un poco menos, pero que se pagará lo que se, tenga que pagar. Y como dato final, Enrique, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que ayer ensayó parte del protocolo del grito de independencia, ya que es un acto conmemorativo que tiene que asumirse responsablemente y que tendrá como novedad, pues que lo encabezará por primera vez una mujer. Adelantó además que habrá varias arengas. Así es que así las actividades desde el día de hoy en Palacio Nacional.
A ver, nomás, 40 millones de deuda dijiste con el tema de los... ¿O 40 mil, Judith?
40 millones de pesos.
¿40 es la deuda? ¿Solamente 40 ya?
Aproximadamente con la de industria farmacéutica.
No, pues ya no, ni siquiera es deuda, ¿no? Pues ya está, digo, ya. Bueno, pues ahí está ese asunto. Y con respecto al Insabi, pues si lo desaparecieron fue porque no funcionó, ¿no? Digo yo, no creo que haya funcionado muy bien, pero bueno. Vamos a un corte. Gracias, Judith.
Muy buenas tardes.
Judith Sánchez Reyes. Corte, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Qué gusto saludarles, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 11 de septiembre del 2025. Hasta el momento se confirman 8 personas fallecidas de los 90 heridos por la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que el siniestro dejó más de 90 lesionados, de los cuales están distribuidos en más de 5 hospitales aquí en la Ciudad de México. En más información, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que Pemex ya no requerirá apoyo fiscal para el 2027. El objetivo del gobierno es cubrir los vencimientos de 2025 y 2026 para que a partir del 2027, Petróleos Mexicanos ya no requiera el respaldo federal. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México destaca con reducción del 45% en robo de vehículos. Fue la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, quien asistió a la reunión interestatal para el combate de este delito. Participaron los estados de Morelos, Ciudad de México, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. En información internacional, hoy se conmemoran 24 años del 11 de septiembre. Las heridas del ataque terrorista más devastador continúan marcando a Estados Unidos. Familias, sobrevivientes y autoridades participaron en el homenaje y en las jornadas de servicio para rendir tributo a las víctimas de este devastador ataque terrorista. En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Déjeme comentarle, mire, mi compañero José Luis Arévalo en la primera emisión de Línea en Alta Tensión platicó, y fue una plática pues muy oportuna, con Ramsés Pech. Él es un experto en temas energéticos y habló pues sobre esto que he estado yo hablando, ¿no? Sobre los riesgos alrededor del transporte de hidrocarburos, ¿sí? Las regulaciones para poder distribuir gas LP. Yo adicionaría a estas de las que habló José Luis con Ramsés Pech. ¿Quién está revisando el récord de los choferes que traen ahí bombas? Andan circulando con bombas de 50 mil litros, ¿no? ¿Quién revisa el estado de salud de estos choferes? ¿Hace cuánto? ¿Cada cuándo? Eso es importante que lo dé a conocer la autoridad. Bueno, por lo pronto le presento aquí un extracto de esta conversación. Vamos con ella.
Bueno, el gas LP se puede conseguir de dos formas. Primero, puede ser de la producción de una refinería o de la importación del mismo. Para eso, la Comisión Nacional de Energía, que era anteriormente la CRE, otorga un permiso a lo que llamamos nosotros distribuidores, que son los que tienen la concesión para poder vender este producto. Los concesionarios, que son los de las distribuidoras, tienen ciertas unidades, lo puedo decir así, que llegan hasta cierto lugar que les permite, supongamos en cierto tipo de colonias o en colonias respectivas donde quieran entrar, y el resto que no quieren entrar los distribuidores que tienen permiso, entonces entran este tipo de transportistas que le da este permiso de transportar el producto del GLP, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y este tienen un permiso para poderlo moverlo por un periodo de 30 años. Tú tienes que tener ese permiso y debes, de acuerdo al permiso y que estuvimos leyendo y que debe estar vigente, tu póliza de seguro a terceros, y eso está en la cláusula séptima del inciso 2, y en el caso que no lo tengas, es automáticamente una rescisión de tu permiso otorgado por la Comisión Nacional de Energía. Está en la cláusula décima segunda, en el inciso 2, en todos los permisos que sea. Debe de haber un cierto periodo de tiempo, por lo regular ya no deberían de estar circulando tarde-noche, pero en algunos lugares vemos que, por ejemplo, los comercios o restaurantes que piden cierta cantidad de gas, pero por lo regular siempre debe estar en días diurnos donde esté, solo así por cualquier cuestión de la conexión. Ya lo vemos cuando llegan para llenar los tanques estacionarios, que se paran y se hay que conectar y hay que estar viendo que la conectividad del gas esté bien. Y el transportista, bueno, pues sabemos que es un producto de alta volatilidad y lo vimos el riesgo que se tiene. Y yo creo que aquí me llamó mucho la atención que la CEA haya salido el día de ayer indicando que no tenían el seguro vigente a terceros, y hoy resulta ser que sí lo tenían, dice la empresa. Y aquí lo que me llama la atención es que las instancias del gobierno ya deben de empezar entonces a revisar en forma periódica, cuando menos cada 3 meses, que cuenten los seguros, porque otra responsabilidad es la Secretaría de Comunicación y Transporte, porque esas unidades, los choferes deben de tener cierta capacitación para mover estas unidades. No cualquier individuo, por ejemplo tú o yo, que tenemos licencia de chofer, no vamos a llegar y manejar una unidad de esa índole. Tenemos de tener una capacitación y en el permiso, ¿verdad?, que deben de tener los choferes en todo caso es.
Bueno, pues ahí está. Sí, a ver, ¿quién revisa que tengan a ver, señores, ustedes no pueden circular, ¿sí?, si no tienen sus seguros de daños a terceros. Olvídenlo. Aquí tiene que estar en esta oficina, no sé cuál sea, ¿no? Todo, la póliza de daños a terceros. Ustedes no pueden circular. Como que ayer decían, no, pues no tenemos, ¿no? Vamos a saber qué pasó, ¿no? Lo contrataron, ya lo van a pagar, no sé. Pero no puede ser. A ver, aquí está el último examen del chofer, pasó su examen de todo, ¿eh? De sustancias, de tal, bueno, que sabe, ¿no? Sí. De habilidad, de pericia, de todo lo que tiene que tener un chofer que trae 50,000 litros, ¿sí? De madurez en un volante. Se murieron muchas personas y se van a morir otras, ¿sí? Porque lo que pasó ayer fue muy grave. Y ya no queremos este tema de, no, pues sí, estamos solidarios. No, no queremos eso, no queremos esa solidaridad. Queremos la certidumbre de que quien trae un volante es una persona capacitada. No que van a pagar un seguro y le van a dar ahí a los deudos para que entierren a sus muertos. Pues faltaba más, ¿no? Queremos el otro, por favor. No hay día en que no haya un trailerzazo, un pipazo. Hombre, digo. 2:38 en el tiempo del centro y nos vamos con Joel Morales Bravo, que le tiene usted información, por supuesto, importante del Estado de México, porque la gobernadora Gómez Álvarez reportó reducción del 45% en robo de vehículos, gracias a la coordinación interestatal. Cuéntanos, Joel.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, destacó que la coordinación con entidades vecinas ha permitido reducir en un 45% el robo de vehículos en la entidad. Esto lo señaló durante la reunión de coordinación interestatal contra el robo de vehículos, donde destacó que los encuentros entre gobiernos son esenciales para dar seguimiento a acuerdos, medir avances y compartir experiencias que fortalezcan la estrategia de seguridad. Así lo dijo.
Sin duda alguna, somos parte de un todo. No podemos dividirnos porque efectivamente los que roban en Estado de México, pues se pasan a Morelos o se pasan a Puebla. Entonces, toda esta intención que se tiene es precisamente que haya una coordinación para poder atacar de frente.
La mandataria estatal explicó que las reuniones de seguridad metropolitana se articulan con las mesas de paz de cada estado y la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Fiscalías permiten además apunta a la mayor coordinación y enfrentar los delitos. Los estados de la República como parte de un todo, como feminicidio y tala clandestina, que también afectan a la región interestatal. Al encuentro se dieron cita, entre otros, Horacio Duarte, secretario general de Gobierno, Cristóbal Castañeda, titular de la Secretaría de Seguridad, así como gobernantes y funcionarios públicos de los estados de Morelos, Ciudad de México, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Eventos realizados en Morelos. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias. La Fiscalía General de la República identificó 555 empresas vinculadas con posibles delitos de huachicol fiscal. Tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel. Fíjese, 555 empresas. Es una barbaridad, ¿no? Sí. Se investigan recientes muertes de marinos relacionadas con el caso. Luis Argote, te escucho.
Muchas gracias. Te informo que la Fiscalía General de la República identificó al menos 555 empresas en aduanas del país que podrían estar vinculadas con conductas presuntamente ilícitas, derivadas del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel que transportaba el buque Challenge Procyon en marzo pasado, en un intento de ingreso irregular por el puerto de Altamira, Tamaulipas. Entre estas, 109 realizan operaciones legales de importación, exportación, distribución y venta de combustibles, pero también podrían estar implicadas en huachicol fiscal y robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos. Compañías como Transportadora del Pacífico y el Golfo de México, Lupro Protesta y Era Tech Combustibles estarían presuntamente vinculadas con cárteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, lo que llevó a la FGR a solicitar 14 órdenes de aprehensión, incluyendo las de los sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, los hermanos Farías Laguna. De acuerdo con los testimonios del Ministerio Público Federal, los hermanos Farías Lagunas, identificados como los primos, habrían creado una red de servidores públicos colaboradores de actos de corrupción, gestionando ascensos y promociones dentro de la Secretaría de Marina, según se consigna en la causa penal 325-2025. Estos hechos reflejan la infiltración del crimen organizado en un contexto de riesgo para el personal encargado de combatir el huachicol fiscal. La investigación coincide con recientes muertes de marinos relacionados con estas indagatorias. La Secretaría de Marina informó el capitán Adrián Omar de la Ángel Zúñiga falleció durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora, un día después del suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez de Altamira, Tamaulipas. Hasta ahora, al menos 7 personas han muerto en México por casos vinculados con el huachicol fiscal, incluidos 4 marinos, 3 exfuncionarios de la FGR y un empleado de la Agencia Nacional de Aduanas, evidenciando la peligrosidad y complejidad de las investigaciones. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias. Y mire, avanzan obras ferroviarias en México, Querétaro, AIFA, Pachuca, sí, y tren interurbano México-Toluca. La inversión es de mucho dinero, miles de millones de pesos. ¿Y qué se busca? Pues se busca reducir tiempos de traslado y beneficiar a miles de pasajeros de estas distintas entidades federativas. Y Jan Carrillo, cuéntanos.
La obra ferroviaria México-Querétaro, con inversión de 10 mil millones de pesos, comenzó el 28 de abril de 2025 y concluirá en 2 años y medio, con trenes diésel eléctricos para 450 pasajeros y velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. El recorrido de 226 kilómetros reducirá el traslado a 1 hora con 40 minutos, beneficiando a más de 30 mil personas de 22 municipios con 4 estaciones y 2 paraderos. El tren AIFA-Pachuca, que recibirá 3 millones de pesos en 2026, avanza con menos del 5%, pero se estima que opere en el primer semestre de 2027 con 15 trenes eléctricos, 130 kilómetros por hora y capacidad para 108 mil pasajeros diarios. Paralelamente, el tramo Lechería-AIFA suma 27 millones de pesos, con 6 estaciones y conexión industrial y social hacia Hidalgo, además de 1,000 millones más en interconexiones para 2026. En el tren interurbano México-Toluca, conocido como el Insurgente, se invertirán 7 mil millones en 2026 para terminar las estaciones de Vasco de Quiroga y Observatorio, esta última con enlace al metro. Además, se construyó un nuevo trolebús en Ixtapaluca con 11.3 kilómetros y 11 estaciones para reducir hasta 47 minutos los traslados y conectar con la primera línea del trolebús mexiquense. Desde la sala de redacción del periódico ABC y en Carrillo Noticias, Milet.
Muchas gracias, gracias Jan. 2:45, vamos a un corte y regresamos con más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet de Enlace Internacional. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, la COPRICE, con H al final, implementó acciones inmediatas y preventivas para salvaguardar la salud. Revisa los niveles de cloración de las fuentes de abastecimiento de agua potable en Tepeji del Río y municipios aledaños. A ver, Antonio Telas, cuéntanos.
Debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias y la creciente extraordinaria registrada en los ríos Tlautla y Palo Grande, la Secretaría de Salud de Hidalgo, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo, implementa acciones inmediatas y preventivas para salvaguardar la salud de las y los habitantes. Personal de la Delegación Tula de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo supervisa de manera permanente los niveles de cloración en las fuentes de abastecimiento de agua potable en Tepeji del Río y municipio aledaños, garantizando que el líquido cumpla con las normas sanitarias para el consumo seguro. Asimismo, se realiza la verificación del manejo higiénico de alimentos, tanto en los hogares como en los puntos de venta ambulante en las localidades afectadas, con el propósito de evitar brotes de enfermedades gastrointestinales. Como parte de las medidas integrales, también se lleva a cabo la revisión de las condiciones de disposición de excretas y residuos sólidos, previniendo riesgos sanitarios y posibles afectaciones al bienestar comunitario. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, vámonos con más, porque mire, Charlie Kirk, ayer le mencionaba yo a usted, este joven pues activista en redes, republicano, algunos lo identifican como ultra conservador, que fue asesinado ayer en una universidad en Utah, ¿sí? Bueno, pues ha generado su muerte un escándalo ahí en Estados Unidos, porque aparte fue un momento de terror, ¿no? Él está hablando, está bajo un toldo ahí con mucha gente escuchándolo, con un micrófono en la mano, y de pronto, ¡pum!, un balazo en el cuello, empieza a sangrar terriblemente, y bueno, pues el pánico entre los que estaban acompañándolo, ¿no?, en esta universidad. Ya el FBI está investigando el ataque, pero vamos con Jan Carrillo. Adelante, Jan.
Muchas gracias. Te informo que el activista conservador Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y uno de los principales aliados del presidente Donald Trump, murió este miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba como orador en un acto público en la Utah Valley University, al oeste de Estados Unidos. El ataque ocurrió frente a unas 2,000 personas, generando pánico y caos en el recinto. De acuerdo con los testigos, el atentado se produjo durante la ronda de preguntas y respuestas, justo después de que Kirk respondiera a una pregunta sobre tiradores transgénero. Videos difundidos en redes muestran el momento en el que el activista se desploma mientras los asistentes corren para resguardarse. La policía local desplegó un fuerte operativo junto con agentes del FBI y de la ATF. Hasta ahora no se ha revelado la identidad del agresor, aunque una persona fue detenida inicialmente y después descartada como sospechosa. El presidente Donald Trump reaccionó de inmediato en su red social Truth Social, calificando el hecho como un día oscuro para Estados Unidos y prometiendo que se capturará al responsable. Charlie Kirk, de 31 años y padre de 2 hijos, fue una figura clave para movilizar a los jóvenes en favor de Trump y tuvo un papel destacado en su campaña presidencial. Esta es la información, regreso contigo.
Pues ahí está lo que pasó, muy lamentable, ¿no? Entre ese video de este joven y el de un día antes, el de una jovencita ucraniana en un tren en Estados Unidos, donde un pasajero que iba sentado atrás, afroamericano, se para y de la nada la apuñala varias veces en el cuello, quitando la vida, una jovencita. Uno dice, ¿qué está pasando? Sí. Vámonos con el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo.
Este día, la zona de baja presión, con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se desplazará al sur de Guerrero. Su circulación interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá desde el occidente hasta el centro del país, originando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, incluido el Valle de México, con lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Asimismo, se prevén vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km por hora, oleaje elevado y posible formación de trombas marinas en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Por otra parte, canales de baja presión al interior del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad generarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, así como lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. El monzón mexicano propiciará chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del país. Finalmente, el frente número 3 se disipó en el transcurso de la noche.
Bueno, vamos ahora, como todos los jueves, con mi amiga y compañera, la periodista y analista Jessica Díaz de León, con su muy particular forma de ver la información. Jessy, ¿cómo estás?
Feliz de saludarte, mi querido Enrique, muy buenas tardes a ti, al equipo y a todo el auditorio. Pues hoy te voy a hablar de Mariana Rodríguez, quien es influencer, empresaria, esposa de Samuel García, el gobernador de Nuevo León y presidenta del DIF de Nuevo León. Mariana, como ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, Enrique, ha estado en el ojo del huracán, pues eso, en diversos momentos. Primero, quisieron cosificarla cuando querían pues ponerle un valor a sus palabras por apoyar a su marido en redes sociales cuando él era candidato. Recordemos también que en esta campaña, en la de Samuel para gobernador, ella fue la que puso de moda estas calcas de campaña que ven en los automóviles. Y claro que eso siempre ha existido, pero siempre ves pues a las brigadas de todos los partidos rogando para ver si pueden dejarles que poner una calcamonía de estas en el carro. Y con ella pues fue un fenómeno que hacían filas enteras para que ella personalmente pegara las calcamonías. Como presidenta del DIF de Nuevo León, ha mostrado desde el día uno, Enrique, cómo recibió las instalaciones de DIF Capullos y cómo ha ido pues transformando no solo los edificios, sino la vida de estos niños, niñas y adolescentes que viven ahí. Y gracias a su trabajo en este periodo, pues ha habido más adopciones y en diciembre, fíjate que todos los niños que están ahí, los adolescentes también, hacen una cartita a Santa y entonces, gracias a sus redes, pues invita a la gente que participen y son miles y miles de personas los que apoyan comprando lo que los niños quieren exactamente. Entonces, con todo esto te quiero decir que es claro que si ella le sabe al marketing, pues es un negocio. Pero insisto, lo tiene desde antes de empezar de novia de Samuel, pero también ha hecho grandes cambios, al menos en el DIF de Nuevo León. Mariana ha utilizado las redes pues para hablar también de las complicaciones de sus embarazos, de su pérdida, y muchas mujeres se han identificado con esto, ¿no? Las mujeres que han sufrido pérdidas pues también se han expresado a través de sus redes. Ahora la nueva polémica, Enrique, es que en un evento del Día del Policía, donde están pues cientos de policías y varios funcionarios, entre ellos el director de Seguridad Pública, Samuel, y ella está cargando como una especie de cangurera o amarrado a su bebé recién nacida. Bueno, esa fotografía se viralizó y provocó un fuerte debate, tristemente la mayoría entre mujeres, unas felicitándola por visibilizar la maternidad, porque la verdad es que era una imagen fuerte de empoderamiento femenino con estos, como te digo, cientos de policías, ella la única mujer con su bebé en brazos, sin duda una imagen poderosa, Enrique. Pero también, pues estaban quienes critican a Mariana y sus privilegios.
que su realidad no es la misma que millones de mexicanas, que eso es evidente, que no pueden llevar a sus bebés al trabajo, otras que pues que era una lucida porque pudiéndose quedar en casa cuidándose a su bebé ahí andaba en el evento, que ella tiene nana y chofer, y como que si eso le quitara la condición de madre, ¿no? Yo, Enrique, estoy clara que todo es político y que los opositores a Samuel van a criticar todo, pero que esto escale hasta criticar que se tome una foto con su bebé me parece insólito, porque el tener privilegios no es un delito, el tener posibilidades y opciones no es un pecado. Claro que hay que trabajar para reducir la brecha de los que tienen y los que no, para que todas las madres trabajadoras tengan acceso a guarderías infantiles, escuelas con horario ampliado, insistir en la agenda del Sistema Nacional de Cuidados, lactarios decentes, en fin, hace mucha falta, ¿no? Y hay que trabajar en eso. Pero entiendo que se critiquen los excesos y lujos de ciertos políticos. Sí, por supuesto, hay que ser empáticos ante la realidad de la mayoría. Pero criticar a una joven mamá por acudir a un evento con su bebé recién nacida, híjole, Enrique, a mí me parece de una antipatía pues inexplicable, la verdad.
Oh, me parece que hay que criticar, pero hay que criticar acciones de gobierno, no criticar per se, y criticar por criticar y criticar por dañar un proyecto político. Eso ya me parece tonto, vano, y me parece que no es periodismo ni es análisis.
Completamente de acuerdo contigo, me parece que no hay razón para criticar una imagen así.
Pues mire, ahí está siempre la maestra Jessica Díaz de León con sus comentarios. Jessy, te mando un beso.
Igualmente, buenas tardes y buen provecho.
Muchas gracias, Jessica Díaz de León. Y antes de irnos con Julieta Mendoza y la tercera emisión de Línea Alta Atención Deportes.
Chile es la costeña. Los Chiles de México presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. La edición 2025 de la Copa Intercontinental de la FIFA dio a conocer las fechas y estadios en donde se disputarán los dos primeros partidos del torneo, que reúne a los clubes ganadores de las seis confederaciones. A través de un comunicado, la FIFA detalló que la competencia tendrá, al igual que el año pasado, un nuevo formato en el que los equipos que participan en la fase inicial compiten por alzar la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA. En la eliminatoria África-Asia-Pacífico de la FIFA, primer partido en el Pyramids FC, ganador de la Liga de Campeones de la CAF 2024-2025 recibirá a Auckland City FC, vencedor de la Liga de Campeones de la UFC 2025. Este encuentro está programado para el domingo 14 de septiembre en el Estadio 30 de Junio en El Cairo, Egipto. Y ya para finalizar, por primera vez en 16 años, no se verá una pelea de Saúl Canelo Álvarez por televisión abierta en México, hecho que obedece exclusivamente a la forma como TKO Holdings negoció los derechos de transmisión sin que fuera respetada una cláusula establecida por el boxeador mexicano años atrás. Conocedor de las desventajas que tienen los aficionados que viven en México en relación a los Estados Unidos, basado en su poder adquisitivo, el pugilista tapatío ha optado por negociar él mismo los derechos de transmisión de su pelea dentro del país. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Chile es la costeña. Los Chiles de México presentó.